El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Viernes 12 de agosto del 2016.
Buenos días a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Buenos días en el estado de Sonora y buenas tardes en el centro del país. Pues hoy vamos a hablar de lo que pasa en el país y el panorama se ve complicado. Estaremos hablando de cómo pinta el panorama adverso en la economía. Decían que iba a mejorar la economía con la reforma energética y los combustibles iban a abaratar la vida y resultó lo contrario. Sube la gasolina, el gas, la luz y la inflación en los alimentos está inaguantable. Por ejemplo, lo más común de consumo a nivel nacional, una lata de atún que costaba 10 pesos, hoy vale 14.50, subió un 45% y el salario un miserable 4%. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro estado. El problema se agudizó en el río Sonora por culpa del Grupo México. La minera de Cananea sigue derramando desechos tóxicos y virtiéndolos en el lecho del río. El día 5 de agosto se cumplieron 2 años del mayor derrame tóxico minero en el estado. Para hablar del tema vamos a tener una entrevista con Milton Martínez, que acaba de sacar una nota en proceso, y quién mejor que él para explicarnos lo que está pasando en el estado con ese derrame que ha afectado a tantísima gente. Además, vamos a mencionar lo que pasa en Morena. Morena es congruente, defiende las causas sociales y según los estatutos, los servidores públicos emanados de Morena y los militantes deben de cumplir con los lineamientos establecidos en dichos estatutos. Hace unos meses el diputado en el estado, José Ángel Rochín, incumplió lo antes señalado, por lo cual fue sometido a un proceso en el cual la Comisión de Honor y Justicia determinó la expulsión del partido. A continuación, una entrevista con Sergio Valle, periodista de Canal 12 de Hermosillo, al presidente estatal de Morena, Alfonso Durazo, sobre el tema. También nuestro segmento Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Como cada temporada de lluvias por la mala planeación de la ciudad y la voracidad de los empresarios y contratistas y funcionarios públicos, no han tenido la capacidad ni las ganas de solucionar el problema pluvial que afecta la economía y la salud de los nogalenses. Cada temporada, aunado a la imprudencia y desconocimiento de las corrientes pluviales dentro de la ciudad, hay muertos y los daños pues son incalculables. También de eso hablaremos. Vamos a mencionar de la visita de López Obrador a Sonora. Como siempre, tener nuestro segmento de la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Pues vamos a empezar por nuestro primer punto a tratar, que es como pinta la economía en el país. Pues realmente estamos ahorita viendo los incrementos tanto de los combustibles como de la electricidad, como lógico, de todas las mercancías y de todos los bienes y servicios que se usan. Entonces eso es completamente en contra de la economía del pueblo. No sé por qué están llevando al país a estas situaciones. No sé en qué religión están, no sé a quién se vendieron, a nuestros dirigentes, no sé cuál es su mente o si están sufriendo de alguna enfermedad mental, que realmente no les interesa el pueblo de México en lo más mínimo. Se está viendo la pobreza acentuada, cómo está la inseguridad a tal grado que ahorita los niños jóvenes son los que más delitos están cometiendo. Está llena las cárceles, abarrotadas, y también las están queriendo privatizar. Por supuesto, las cárceles ya no van a ser cuestión de que tengan que responder por ellas el gobierno gobierno ya se quiere deshacer de todos los servicios públicos y ellos nada más quieren ser unos agentes para contratar servicios outsourcing, o sea, para tener a quien echarle la culpa. Pues van a decir, no, pues la compañía que se encarga de las cárceles, no, pues la compañía que se encarga del petróleo, no, pues la compañía que se encarga de la luz, ellos tienen la culpa, nosotros nada más los contratamos a ellos, entonces nuestras obligaciones, nuestro trabajo, ya no somos responsables nosotros, somos unos administradores, unos millonarios administradores, somos los virreyes, ya no somos servidores públicos, somos los virreyes al servicio de las compañías transnacionales extranjeras. ¿Cómo lo enfoca usted, maestra, esta situación?
Pues sí, así como tú lo dices, ahorita, pues retomando lo de las cárceles, estaba leyendo que en Holanda cierran 17 cárceles por falta de huéspedes que tienen ellos, y fíjense aquí, pues se sufre, ¿no?, de aglomeraciones, de problemas grandes que se vienen por el número de presos que tenemos en las cárceles, y al contrario, aquí en México se construyen. Eso da mucha pena, Chiltepín. Y otra de las cosas, vuelvo a la cuestión, ¿cómo está la economía ahorita?, que no se avizora nada positivo. Mencionábamos el programa pasado que este señor Galván Ochoa decía que no es nada extraño, que no nos extrañe que para diciembre el dólar va a estar a 20 pesos, aunque hay gente que dice que no nos va a afectar, fíjate nomás, que no nos va a afectar porque no viven en la frontera y no compran en dólares. Eso es tener un cerebro pues muy chiquito, ¿no? Y otra de las cosas, pues como ama de casa, ¿no?, la economía, al ama de casa se le pone duro. Ya ven que ahorita la mujer está trabajando, por lo menos aquí en la comunidad, aquí en Sonora, está ganando un mínimo y le suben en enero el 4%, pero si en enero ibas y comprabas una lata de atún, costaba alrededor de 10 pesos, 9.90, 9.85, de un atún regularcito, ¿no?, de una marca que le guste a uno, conocida. Ahorita vas y esa misma marca está en 14.90 o alrededor de los 14 pesos. Entonces, ¿cuánto subió esa lata? Es alrededor de 45%, yo creo, ¿verdad, Chiltepín? Entonces, está subiendo los alimentos un 45% y pues ahí estamos atorados en el salario mínimo. Otra de las cosas, pues lo que comemos los mexicanos, que no podemos prescindir de ella, pues es la tortilla. ¿Y cómo subió también? Ahorita aquí en Nogales, yo les puedo decir, porque yo voy, averiguo y veo dónde está mejor la tortilla y pues más barata. Aquí no les hacen nada si la dan hasta 17 pesos. Se supone que en Sonora le pusieron el precio de 15 el kilo. Yo la estoy comprando 17 pesos aquí en Nogales, Sonora. Entonces, ¿cómo? Antes compraba uno la tortilla, era como un extra. Ay, voy a comprar tortillas para tener ahí en el refrigerador. Pues no, ya una familia de 3 hijos y la pareja en una comida se acaban el kilo. Entonces, todo eso pues es una tristeza. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir esperando a que ellos nos dicten, a que ellos nos digan cuándo se harten de robar.
Así es, maestra. Ahorita ya las transnacionales y todo ya están cabildeando, por supuesto, ya están ahorita tratando de volver a posicionar el PAN porque ya no les sirve el PRI ahorita. Cometieron demasiados errores, ahorita no sirve el PRI y ya consiguieron lo que querían del PRI, que son la privatización de todos los bienes nacionales, de toda la materia prima que hubiera servido para el resorte a la economía, para el servicio de todos los mexicanos. Y pues ese cuento es de nunca acabar lo que está sucediendo en el país. Y pues ahora vamos a hablar un poco sobre el Estado. El problema pues se agudizó en Sonora, pues ya vimos lo que está pasando con el Grupo México. Por estar en producción, sigue derramando desechos tóxicos y vertiéndolos al río. El fideicomiso fue una burla. No se han hecho estudios verdaderamente importantes para la salud, que se iba a hacer unos hospitales, que se iban a hacer muchas cosas ahí. Todo eso ha quedado en puro proyecto demagogo, en puras cosas que se hablan y se dicen y no se hacen. Eso ha pasado siempre. Entonces, ahorita ya Germán Larrea, pues es el intocable ahorita. Nadie lo puede tentar al señor porque tiene muchísimos millones de dólares. Se le hinca el presidente, se le hincan, todos se le hincan. Por lo tanto, el Poder Judicial también se le hinca. Ahí por ahí desfilan jueces, magistrados y todo. Todos hincaditos, protegiendo al señor Larrea y en contra de la salud del pueblo de México. Y no nomás del pueblo de México, sino del planeta en sí. Están destruyendo el sistema ecológico, la cuenca más hermosa del norte de Sonora, de las pocas partes de Sonora desérticas donde pasa el agua de mejor calidad que en ninguna parte. Ahorita están contaminando ríos, están contaminando todo lo que encuentran a su paso. ¿Y para quién es ese beneficio? Si a nosotros nos están dejando desechos tóxicos, a nosotros nos están dejando todo lo peor, nos están dejando aquí en el estado de Sonora. Y se van a gloria la gobernadora diciendo que ahí vienen más empresas extranjeras, canadienses, a explotar más minas, consumir más agua, contaminar más, pero nunca ha dicho qué beneficios tenemos en el estado de Sonora con esas mineras que se llevan la riqueza. Eso no lo dicen, eso no lo transparentan. ¿Por qué? Ahí está el negocio para los gobernantes, eso se calla, eso es oculto. Y si vamos a estar conviviendo así, pues oye, pues si siguen votando por el PRI o por el PAN la gente. Ahorita ya están amaestrados, ya les dijeron, no voten por el PRI porque el presidente solito mató al PRI. Lo entrenamos para eso, ahora le vamos a poner al PAN. Y así nos están poniendo, ahora le vamos a poner una izquierda moderada, que es el PRD, pero son lo mismo. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos, podemos cambiar el rumbo del país, debemos abrir los ojos y si lo tenemos abiertos debemos actuar. Y ya no por nosotros, tenemos que actuar por el planeta en sí para conservar la vida.
Y ahorita que dice Chiltepín de los partidos y todo esto, sale, pues desde la semana pasada, sale una nota de este señor Vicente Fox hablando mal de la señora Zavala, pero no sueltan, ellos quieren seguir agarrados de la rienda. Y ahora esta semana habla de López Obrador, pues en un periódico muy conocido que mucha gente ve, El Universal, donde dice que hay que callar al bocón, algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos, al bocón de Donald Trump y a López Obrador, que son un peligro. Entonces, está hablando unas incoherencias, pero lo más increíble, que él lo invitan a unas conferencias, hazme el favor, a este señor, con un vocabulario tan nefasto, un vocabulario que no es de un conferencista. No sé a quién le estaría dando esta conferencia, pero sí le pagan muchos millones, pero muy pobre su vocabulario y muy grosero. No nada más con López Obrador, ya sabemos que es un grosero, pero tirándole a todo mundo y palabras altisonantes y todo, y la gente aplaudiéndole. Qué pena lo que ha caído la cultura, en lo que hemos caído en México.
Pues es el verdadero retrato del PAN, ¿no? Ya vimos aquí en el estado lo que sucedió con Padres, ¿no? Es curioso lo que sucede con Padres, ¿no? Y ahora que tuvieron una contienda interna para nombrar a David Galván, que él pertenece al grupo de Gándara, eso ya lo sabemos todos. Y volvieron a aparecer los cholos esos que nacieron en el gobierno de Padres, los cholos de López Caballero, dicen por ahí, ¿no? Yo no sé si sea cierto, pero volvieron a actuar. ¿Y quiénes les pagan? Y acuérdense de los cholos, que fueron aquellos que atacaron a los malnacidos. Son personas que iban...
Son que, los que estaban en contra del pago de
impuestos.
Pago, y les mandaron a estos cholos. Ahora estos, los malnacidos, son los que se oponían. Ahora estos cholos, ¿qué es lo que hicieron ahora en esta contienda interna del PAN?
En esta ocasión, pues, robaron las urnas. Entonces, ¿qué podemos esperar de este modus operandi del PAN? Este modus operandi de los panistas, que hoy en esta ocasión nada más robaron urnas.
Y esto es algo interno. Imagínense qué nos espera para el 2018. No digo cholos van a tener. Ya sabrán el cuerpo de delincuentes que van a estar atacando las urnas. Tenemos que estar muy pendientes y por eso necesitamos formar gente, formar comités para defender este voto que va a estar horrible por lo que se está viendo.
Así es, maestra. Pues se recuerda cómo compraron votos en el 2015 aquí en Sonora. Allá dejó temblando la diputada federal Leticia Amparano, dejó temblando unas instituciones ahí en Hermosillo y todo el mundo lo supo. Y en esta ocasión, ella aquí en Nogales supimos nosotros porque andamos por las calles, hablamos con la gente, participamos con la gente en pláticas y algunos son muchos amigos. Y ellos claramente nos externaban cómo la señora Amparano compró casi 60,000 votos. Compró. Hubo algunos de los 60,000 votos que compró que puede ser que no los haya comprado porque son de parte de sus achichincles y sus familias, que esos ya son fanáticos del PAN. Y no se han dado cuenta que el gobierno nos está desgraciando a priistas, a panistas, a perredistas, a toda la bola de gente y más a todos los que están fregando es al 60% que no participa en las urnas. Esos, los mansitos, los insensibles, los que se hacen los dormiditos, son los revolucionarios del sillón, revolucionarios de café, que hablan mucho y no hacen nada por cambiar este país. ¿Cómo ve eso, maestra? ¿Usted qué piensa de cómo los panistas estatales, cómo están funcionando?
Sí, es un juego sucio entre ellos, da mucha pena, lo puede ver uno a nivel local, a nivel estatal, hay tribus, pero pues no es como antes, eran grupos de gente que se oponían y alegaban y si quieren se peleaban en las juntas que tenían, pero ahora no, ahora ya están usando la violencia, pero pues como siempre, ¿no? Para esto contratan gente con hambre, gente que no tuvo la oportunidad, como le llamamos nosotros a un muchacho cholo, para hacer daño, para usar la violencia, para entre ellos intimidar. Aquí oía un comentarista que decía que probablemente los había mandado el PRI para denigrar al partido. No, yo creo que está muy visto, el pleito es entre ellos y ellos mismos están haciendo la guerra.
Sí, están usando sus propias armas para atacarse entre sí, pues eso ya habla bastante de lo que está sucediendo. Ya lo vimos con el gobierno de Padres y también vimos cómo cuando llegó Beltrones y Pavlovich llegaron a hablar con Padres, supimos, la gente intuye cómo se llevó a cabo esa componenda, pues que simple y sencillamente estaban negociando la impunidad de Padres y el triunfo del PRI, eso es evidente y hasta la fecha sigue. Ya ves que todo lo que dijo la gobernadora en promesas de campaña, pues aquí no se ha visto nada. Aquí lo único que vinieron es en Nogales, compraron unos paneles solares, los instalaron e hicieron un escándalo en la inauguración. Pues eso lo puede hacer cualquier persona, comprar unos paneles con el dinero del pueblo, se puede comprar conciencia, se puede comprar todo, pues también se compran unos paneles solares y se ponen ahí para decir que la energía va prosperando, la energía limpia, siendo que ella, la gobernadora, votó la reforma energética a favor de los extranjeros, las transnacionales, los multimillonarios mexicanos y en contra del bienestar popular.
El problema se agudiza en el río Sonora por culpa del Grupo México. La mina de Cananea sigue derramando desechos tóxicos y vertiéndolos al lecho del río. Se cumplen 2 años del mayor derrame minero que tengamos noticia en el estado. Para hablar del tema, tenemos una entrevista con Milton Martínez, quien es corresponsal de Proceso, que acaba de sacar una nota precisamente en esa revista. ¿Y quién mejor que él para explicarnos lo que está pasando realmente en el río Sonora? Muy buenos días, Milton.
Muy buenos días, Carlos Corrales, mejor conocido como el Chiltepín. Muy buenos días a todos en la mesa y bueno, qué gusto estar de nuevo, pues compartiendo algunas palabras, algo de información para este informativo tan importante como es el Chiltepín Verde. Y cómo no, te voy a acuñar una frase de Cayetano Lucero, alias el Vigilia Sonora, también en Facebook. Estos ya no son medios de comunicación, son enteros de comunicación, porque con entereza dan a conocer la información y no se andan a medias tintas. Y bueno, pues como bien lo menciona Chiltepín, amigos del auditorio, pues fíjate que en esta ocasión, a 2 años del macro derrame causado por Minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, el gigante del cobre en el mundo, y que tiene a Feliciano Germán Larrea Mota Velasco como el cuarto hombre más rico de México, a consecuencia de esto, de la contaminación, no solo en Sonora, sino también en Coahuila, también en Tamaulipas, lo mismo en Durango, Perú, Argentina, y bueno, todos esos tentáculos como se extienden, pues los negocios de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, mejor conocido como Germán Larrea, el directivo de Grupo México, pues aquí derramó poco más de 40 millones de litros, escuche usted bien, de metales pesados, así como acidulados de cobre, un sulfato de cobre acidulado, que no es más que todos los tóxicos mineros que se utilizan para extraer el cobre del resto de los minerales, como es decir, la tierra, otros tantos minerales, pero bueno, este lugar, en esta pileta de lixiviados, como se conoce, donde se encuentra la solución de nitrato, arsénico, sulfato e hidrógeno, mejor conocida como NASH, bueno, en esta pila, en esta alberca, en este lugar, se acumulan todos estos tóxicos, y bueno, ya la piedra rica en cobre se mete sobre estas zonas y es lavada la piedra hasta que solo queda el cobre. Lo mismo para el resto de los minerales que no tienen cobre, pues queda contaminada, es piedra muerta y se llama, en el argot minero lo conocen como petat. Por eso, donde se da la acumulación de esta tierra ya lavada, ya lixiviada, se conoce como petatera, de petate, es decir, no tiene ningún valor ya para ellos, y bueno, estos se convierten en terreros inconmensurables, sobre todo en la zona de Cananea. Pues la alerta es que ya está un nuevo tajo central que pues advierte que Grupo México, escúchelo usted bien, tiene vida por más de un siglo. El consorcio de Grupo México acaba de obtener un financiamiento de poco más de 1.200 millones de dólares para abrir de nuevo hasta el centro de la tierra, ahí en Cananea, y extraer cuanto cobre sea posible por los próximos 100 años. Bueno, con este antecedente te comento, Chiltepín, amigos y todos en la mesa, les comento que pues con este contexto hay que decir lo que ocurrió el 6 de agosto de 2014, donde esta pileta, esta alberca llena de tóxicos mineros se derramó. Culparon a la naturaleza, no obstante las evidencias, el consorcio Grupo México culpó a la naturaleza por tan llovedora en esa época y dice que esto ocasionó que esta alberca se derramara y bueno, en las otras piletas que son utilizadas a manera de emergencia, es decir, si se derrama una, hay una segunda en un nivel más bajo, donde cuenta con un sistema de rebombeo para mandar el agua a la primera, ¿sí? No estaba funcionando. Y bueno, hay una tercera en el tema con el complejo minero, se requiere de una tercera pileta que está reglamentado, está basado en la ley, que se llama pileta de demasía. Es decir, que si se da un evento extraordinario como esta lluvia y lo que se registró hace 2 años aquí en Sonora, bueno, esta pileta de lixiviados también tiene un sistema de rebombeo de una capacidad que debe ser proporcional a la pileta de lixiviados anterior, pero que la empresa, porque sabe que ninguna autoridad se atrevería a arrestarlo, no la tenía en funcionamiento. De esta manera, el tóxico minero se derramó de la primera pileta llamada Tinaja Zuna, después pasó a la pileta de rebombeo, la cual no funcionaba porque nadie, ninguna autoridad tiene pues mandato sobre este Grupo México, que ya decíamos, extrae, para ser exactos, poco más de 4.600 millones de dólares en cobre, así como usted lo escucha, y deja pues puras pérdidas, pura contaminación, y si acaso el poco, el 0.5% de la mano de obra que le representa sacar tantos miles de millones de dólares. Esta solución rica en sulfatos y en ácidos se vertió sobre lo que se conoce como el arroyo Tinaja, después al río Bacanuchi, para después llegar hasta el río Sonora, y de ahí ya sabemos cuál se trata. Es la hecatombe ecológica más grande, como tú bien lo mencionas, es el desastre minero más grande en la historia del país. Así lo reconoció el ex secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Bud, cuando se hizo la primera visita para ver, para diagnosticar, para dimensionar cuál es la magnitud de este ecocidio que el pasado 6 de agosto cumplió 2 años.
¿Cuántos pueblos daña? Y si también está contaminada la presa Abelardo L. Rodríguez.
Son 7 municipios reconocidos por la misma autoridad y por permiso de Grupo México. Y se trata de Arizpe, Panamichi, Huepac, San Felipe, Aconchi, Babiácora y Ures. En ese orden, y otras 42 comunidades que no están registradas como ciudades, sin embargo, pues son parte de las comunidades afectadas. Este consorcio ha solicitado a las autoridades, no se dé a conocer la información que les estoy comentando, que se tuvo que publicar en un medio de comunicación, debido a que la revista Proceso y un servidor tuvo acceso a un documento que solo utilizan de manera institucional. Es decir, este documento intersecretarial que llegó a mis manos hace poco más de 15 días, no lo dan a conocer al público. Y para decirlo de una forma rápida, Carlos, de lo que ellos manejan, que se han afectado directamente a la salud 360 personas, bueno, el documento intersecretarial que consta en mi poder son 624, es decir, casi el doble. Ellos lo tienen confirmado, tienen 1, 2, 3, 4 muestras de cada uno de estos casos. Sin embargo, a la opinión pública o a través de los medios de comunicación no se han atrevido a difundirlo. Ellos permanecen en el número de 360, pero el número real, el que manejan entre ellos, el que ellos saben, el verdadero diagnóstico que ellos manejan al interior, es de 624. De los 7 municipios que ya te mencioné, solo en San Felipe de Jesús, los pozos para consumo humano no se encuentran contaminados. El resto de los pozos, desde Cananea hasta Hermosillo, totalmente contaminados con arsénico, manganeso, cromo, cobre, plomo, además de otros ácidos y un calcio que es dañino para la salud, y además turbiedad, es decir, desechos biológicos. Eso en los pozos, pero también lo más grave es que la contaminación, el enemigo está en casa. En el diagnóstico que ellos utilizan de manera intersecretarial, la información verdadera, señalan que también San Felipe es el único municipio que no cuenta con contaminación. Sin embargo, las redes públicas municipales de agua, incluyendo Hermosillo, se encuentran contaminadas, repito, arsénico, plomo, cobre, manganeso, además de turbiedad y otros, y dureza total. Este es el término que se le da a los iones de calcio que se alían entre ellos para poder generar nuevo elemento que causa daño mortal a las arterias del organismo de los humanos, obviamente también de los animales, y que se encuentra en esa agua. Hay una dureza total en esa agua. Entonces, esta información se la esconden al público. Sin embargo, pues afortunadamente se dio la oportunidad de poder tener acceso a ella, y entonces, ahora sí, ejemplificando el caso de Ayotzinapa, donde se cayó la verdad histórica, bueno, aquí en el río Sonora, la verdad histórica, la que permite Grupo México y la que omiten los funcionarios federales, también se cayó. Con esto se da muestra que las autoridades pues están mintiendo de manera discreta. discrecional.
Exactamente, yo te voy a hablar un poquito de una información que yo personalmente, como osábamos prospectar en nuestros años mozos, le hacíamos al gambusino, pues sabemos muy bien que donde hay cobre, hay oro, hay plata, hay molibdeno, hay tungsteno. Entonces, nunca ellos denuncian esa mina por cobre. Así lo hizo Mr. Green, por cobre. Pero ahí es muy importante la cantidad de oro que recogen y la cantidad de plata. Todo mundo en Cananea lo sabe muy bien eso. Pero las autoridades callan esa información. Ellos nada más hablan del cobre. Pues tú sabes muy bien que eso es para ahorrarse los impuestos por el metal precioso, ¿verdad?
Bueno, ese es otro añadido, que registrar una mina solo por cobre. Y el oro que se extrae, pues es un excedente, pues es un extraordinario, por la cual pues no se pagan los impuestos que se deberían de pagar, porque la empresa finalmente solo da a conocer lo que extrae de cobre. Entonces estamos hablando que cerca de un 5 o 6% de la producción total de Grupo México corresponde a oro, ¿eh? Y los ingresos que tienen por este porcentaje del metal áureo que obtienen en las minas de carrera, ese es el porcentaje muy bajo lo que pagan, ¿no? Sin embargo, la verdad se puede saber a través de la página de Grupo México, la que se encuentra fechada en los Estados Unidos, y ahí es donde por obligación gubernamental todas las empresas deben dar de conocer la información pública de sus recursos. En este portal oficial se puede dar cuenta toda la cantidad de miles de millones de dólares que obtiene la minera Buenavista del Cobre, ya te lo decimos, la minera de mayor capacidad en el planeta. México es el productor número uno en cobre y Sonora, por ende, obtiene ese título, ¿no?
Entonces eso explica que Germán Larrea sea el intocable 2, ¿no? Porque ya existió un intocable 1, que era Carlos Salinas de Gortari. Este entonces viene siendo el intocable 2.
Es el intocable 2 y a veces se cambian, ¿eh? No creas que es inamovible ese número. A veces son el 1, a veces son el 2. Y para desquiciar a los demás, los verdaderos conscientes en México se ponen en el 34. Pero son exactamente lo mismo. Ocupen el primero o el último de los lugares. Estas personas, como tú bien lo mencionas, Chiltepín, son innombrables, son intocables, y es una vergüenza pública que las autoridades, los que debieran de defendernos, pues finalmente están encubriendo a este malhechor.
Sí, es un ecocidio, es muy importante en Sonora y de eso no se habla. Inclusive el gobernador está queriendo que haya más compañías mineras. Eso significa mucho más contaminación y no se ven los resultados. No se ha visto ninguna obra que digan, mira, esta obra tan grande para beneficio de los sonorenses se hizo gracias a tal minera, o solamente que tú hayas oído de alguna obra así, Milton.
Bueno, hay ahorita de lo conocido como fondo minero, pero es para morirse de risa, pues, mientras las mineras o en Sonora están obligadas a entregar entre todas poco más de 421 millones de pesos. Bueno, pues ya solo Grupo México 46 millones de pesos lo compra en cascos, lo compra en guantes para el trabajo, para la producción del cobre. Pues es decir, es una cantidad mínima. Y la prueba está que cuando Germán Feliciano Larrea, Mota Velasco, mejor conocido como Germán Larrea, fue entrevistado por las noticias de CNN, se le pregunta sobre este macro derrame que ocasionó su empresa aquí en Sonora, y tajante, está en internet, está para ponerlo ahí en el buscador de Google, cuando se le quiere seriamente sobre esta situación, él lo menciona muy rápido, y bueno, eso solo le costó a la empresa 94 millones de dólares. Aunque aquí pomposamente se hable de un fideicomiso de 2,000 millones de pesos, Germán Larrea, Mota Velasco, ya se los decía, lo dice muy capaz de contaminar Sonora y poco más de 1,000,000 de habitantes. A la empresa solo le costó 94 millones de dólares. Entonces, esta es la información de a pie, es decir, a pie tierra, lo que la población debe saber, y no permitir que continúe la operación de esta empresa. Ha habido cualquier cantidad de manifestaciones, sin embargo, ninguna ha prosperado. Hay poco más de 200 procesos penales, administrativos y civiles contra la empresa. Sin embargo, estos, pues ya lo sabemos, el monstruo que representa el Grupo México, el litigio lo van a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y tal vez, si realmente estos procedan, estos litigios, estaríamos viendo resultados, siendo muy optimistas de que existen sigan ocurriendo, que sigan litigando. Veremos resultados en 20, 25, 30 años, cuando el daño a la ecología ya sea visible. No necesitaría traer ningún especialista del laboratorio ABC de México o analítica del noroeste aquí en Montillo. Los daños a la ecología van a ser evidentes. Y por último te digo, Chiltepín, que pues va a ser como lo redactó el mismo Eduardo Galeana en el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Solo el daño que causa esta mina y el resto que se encuentra en el Sonora, solo vamos a poder ser conscientes cuando solo estén vivos los fantasmas de la riqueza muerta. Solo entonces nos vamos a dar cuenta cuando podamos ver por las calles deambular los fantasmas de esa riqueza muerta.
Milton, pues nosotros todavía estamos contemplando que está en producción la mina y sigue derramando todos esos tóxicos, lo siguen derramando y no tiene para cuándo acabar eso, y sigue llueve y llueve y no han hecho ninguna obra para remediar el asunto.
Te lo adelanto para el Chiltepín Verde. A mí me ha tocado afortunadamente poder pasar un poco más de 15 días en el último mes en esta zona. Y bueno, ahí está el peligro, es latente. La otra pileta de lixiviados, una que se puede ver incluso en el Google Maps, ahí en el Google Earth, en Cananea, de una extensión, Carlos, para que lo tengan muy claro, de unas 200 hectáreas visibles desde el cielo, solo la distancia, esta pileta de lixiviados, del venero, de la columna hídrica de Sonora que representa el río Sonora, solo la distancia poco más de 800 metros, pero esta pileta, ustedes hagan el ejercicio de estar en el Google Earth, en el Google Map y ubicarte en Cananea y van a ver una pileta color acuamarina. Bueno, pues ahí están los tóxicos mineros de poco más de un siglo y dos décadas que tiene la explotación en Cananea, y ahí están los residuos tóxicos de más de un siglo. Esta presa de tóxicos se encuentra solamente soportada por una barda que da risa y que de manera natural y por gravedad todos estos tóxicos irían al venero donde nace la cuna del río Sonora, podría contaminarse en cualquier instante. Ustedes véanlo, pongan a prueba lo que les comento, porque pues nadie se debe decir dueño de la verdad, pero si en un ejercicio visual se alcanza a ver esta pileta, como ya les decía, 200 hectáreas de tóxicos en poco más de un siglo, y esta solo está resguardada o soportada por una pequeña barda de tierra, un poco de cemento y cualquier cosa que no se da por ello más de un peso. Y bueno, esta se encuentra arriba, justo arriba, en el venero, en el ojo de agua, como se conoce ahí en Cananea, que le da vida al río Sonora. Así que de ese tamaño es la alerta. Que no se diga después que nadie lo sabía, que no se había comentado. Ese es el riesgo latente. Cuando la gente en el río Sonora te habla de los problemas de hace 2 años, te habla de este en la actualidad, donde la barda que soporta esta pileta de más de 200 hectáreas es tan vulnerable como cualquier pared de las casas viejas del centro histórico de Nogales. Así, sin exagerar. Y se pueden ver desde las vistas satelitales que presenta y que es posible acceder a través de Google Maps o Google Earth.
Me acabas de dar una información muy completa. Te lo agradezco mucho. Nosotros siempre hemos estado hablando de este problema, pero nuestras voces no las oyen, los intocables no las oyen, ¿no? Ellos están nomás ocupados contando sus dólares que jamás van a poder gastar porque son demasiados para gastarlos en esta vida. Milton, pues te agradecemos en el alma, no te digo hasta luego, te vamos a volver a molestar con una entrevista, ¿qué te parece?
No hay ninguna molestia, estoy a la orden y ojalá algún día coincidan, se alineen los astros para poder estar en esa mesa, platicar con todos ustedes y bueno, con todos los radioescuchas del Chiltepín Verde, que ya es un reto y es uno de los objetivos que tengo en el plazo corto de ir a estar ahí con ustedes y disfrutar, bueno, también el buen café que por ahí se sirve. Es afamado, entonces hay que ir a volver a la raíz y probar de ese café que solo se sirve ahí en la base de operaciones del Chiltepín Verde.
Pues muchísimas gracias, Milton, felicidades. Eso es lo que yo siempre te he deseado, que vaya siempre para adelante.
Así es. Cabeza fría, corazón ardiente.
Eso, mero. En este momento vamos a pasar al otro punto que tenemos, que es pues una cosa que a todos nos ha dado gusto, pero al mismo tiempo pues nos ha mortificado también, ¿verdad? Porque lo que está pasando aquí en el estado con Morena, nos da gusto porque Morena es congruente, que está defendiendo las causas sociales según los estatutos. Los servidores públicos emanados de Morena y los militantes deben cumplir con los lineamientos establecidos en dichos estatutos. Y hace unos meses el diputado en el estado, José Ángel Rochín, incumplió lo antes señalado, por lo cual fue sometido a un proceso en el cual la Comisión de Honor y Justicia determinó la expulsión de dicho personaje del partido. Y a continuación vamos a pasar una entrevista que le hizo el periodista de Canal 12 de Hermosillo, el señor Sergio Valle, al presidente estatal de Morena, Alfonso Durazo, sobre el caso del diputado Rochín.
Alfonso Durazo Montaño, ¿cómo te va, Alfonso? Buen día.
Bien, bien, estoy a tus órdenes, Sergio.
Bien, bueno, pues tomando esta parte de la expulsión que decide Morena del único legislador que tienen ustedes en el Congreso del Estado de Sonora, y conocer de voz tuya como representante de este partido en Sonora los argumentos de por qué se decide expulsar a este legislador.
Mira, ha sido un proceso largo. La razón fundamental es el voto a favor del incremento de la deuda por parte del gobierno del estado. Hay que recordar que Claudia Pavlovich sustentó su campaña en el escandaloso endeudamiento del gobierno de Padres, y nosotros hemos considerado que hay innumerables opciones para sanear las finanzas del estado sin recurrir al recurso más inmediato y más fácil, que es el endeudamiento. La deuda del estado estaba, si las cifras y la memoria no me falla, en alrededor de 18,000 millones de pesos, y de un plumazo le metieron 7,000 millones de pesos más, embargando los ingresos futuros del gobierno del estado, es decir, imponiéndole a cada uno de los sonorenses una carga adicional en virtud del incremento de la deuda. Así es que la posición de Morena como partido fue contraria a la decisión de cargar sobre los sonorenses esta deuda. No obstante ese posicionamiento, nuestro diputado votó a favor del incremento de la deuda, y esa es la razón fundamental. Con el transcurso del tiempo se agregaron otros elementos, que ha sido el hecho de que el diputado Rochín, dado hasta hace unos días de Morena, votó invariablemente en consonancia con los posicionamientos del PRI, y la posición de Morena es contraria a los planteamientos del PRI. No hay, nosotros decimos que tenemos la responsabilidad de ser oposición y la vamos a cumplir. Somos la única voz entre todos los partidos políticos que representan o que expresan las demandas, las frustraciones y las denuncias de la gente. El resto de los partidos se dedican alegremente a moverle la cola al poder en turno, a la gobernadora, y a nivel nacional al presidente Peña Nieto y al poder. La prueba es que todas las reformas llamadas estructurales han sido votadas en consonancia por el PRI, por el PAN y por el PRD, incluido la reforma fiscal que contempla el incremento de los energéticos. Así es que la posición de Morena es contraria a todas esas iniciativas, y en el caso específico de Sonora, al incremento de la deuda. Y eso generó un proceso en contra del diputado Rochín. Te quiero decir una cosa muy importante: el Consejo Estatal de Morena, que está por unanimidad, iniciar el proceso, e instruyó a la Comisión Estatal de Ética Partidaria, que está integrada por 5 consejeros, que sustentara la demanda ante la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano nacional que decide estas cuestiones. Entonces, fue un proceso sumamente largo. Si tú te asomas al resolutivo de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, verás que es un documento muy serio, jurídicamente sustentado, y ahí vienen con todo detalle la argumentación que concluye con la baja del diputado Rochín del padrón de Morena, que en términos prácticos es su expulsión. Te quiero decir que no festejamos esta circunstancia en la que nos encontramos, que nosotros, que Morena, Morena quisiera seguir contando con una voz en el Congreso, pero una voz que responda a los posicionamientos de Morena, una voz que responda a los intereses de la gente y que no vaya a formar parte del coro que integran el PRI, el PAN y el PRD para sacrificar los intereses de la gente.
Te preguntaba si él va a impugnar, él dice que impugnará esa decisión.
Es su derecho, él puede hacerlo, creo que debe hacerlo y hacer valer ante otra instancia ya no partidaria los eventuales argumentos que él tenga.
Bien, Alfonso, te agradezco mucho que nos hayas tomado estos minutos.
Gracias, Sergio, por la oportunidad, por el espacio, por el tema. Yo estoy puesto siempre que haya interés de parte de ustedes.
Pues esa fue la entrevista que le dio Alfonso Durazo a Sergio Valle. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento Nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Como cada temporada de lluvias por la mala planeación de la ciudad, y ya sabemos cómo funciona la burocracia aquí, los contratos a modo, a empresarios a modo, y los funcionarios públicos que se embolsan las cantidades de dinero y baja la calidad de las obras, pues no han tenido ni la inteligencia, o si la tienen la inteligencia no lo han usado, ni las ganas tampoco de solucionar el problema de las aguas pluviales que tanto ha afectado a esta ciudad. Y cada vez que llueve es la misma cuestión. Tenemos una calle principal que se llama Avenida Obregón, que por en medio de la calle corre un río, que es el arroyo que antes corría por su cauce, también para el provecho de los terratenientes aquí de la entidad, para las mismas familias de siempre. Aprobaron desde el centro de la República, aprobaron canalizar el agua por subterráneamente, hicieron un embovedado, pero con una capacidad mínima, que pues el agua entra ahí, no cabe más agua, entonces corre por toda la ciudad, por toda la parte baja de la ciudad, el centro de la ciudad, y pues es un caos en la ciudad. Gente poniendo en peligro su vida porque aquí las aguas se vienen y no le dan más que un minuto, dos, o se sale o abandona su vehículo y se lo va a llevar el río, se lo va a llevar el arroyo, porque las aguas son broncas aquí muy fuertes, hay una caída muy pronunciada en los cerros y por supuesto nunca se ha tratado de manejar el agua de arriba hacia abajo. Siempre se está planeando arreglar abajo para cuando llegue el agua ellos tengan solucionado, pero quitaron las alcantarillados, quitaron todo. Las calles son unos verdaderos arroyos peligrosos para la ciudad. Eso está sucediendo y va a seguir sucediendo porque el agua no la manejan desde los cerros, no empiezan a manejar el agua pluvial y a separarla de la piedra y de la tierra con unos retenedores para que se retengan los sólidos y fluya el agua y poder canalizarla de poco a poco. No toda de un trancazo, no se puede lo canalizar así, porque ya nomás cruzando todo el tatascadero que se nos hace aquí, cruza hacia el otro lado a Estados Unidos y ahí sí conservaron el lecho del arroyo y entonces ya ellos ya tienen medida la cantidad máxima de agua, entonces ahí nomás chispea un poquito en los puentes el agua porque se reduce un poco la capacidad, pero pasa el flujo del agua completamente lleno el arroyo municipal en Estados Unidos, y aquí se ocuparon de obstruir todo lo posible con obras que realmente pues al pueblo no lo han beneficiado. Según ellos estaban modernizando Nogales. ¿Y qué pasó? Pues hicieron un desastre de obras, una mala planeación. Destruyeron lo bonito de Nogales, que era la aduana vieja. Destruyeron pues muchas cosas que han hecho destruir México, y Nogales no iba a ser la excepción. Entonces la economía aquí está destrozada. Antes el turismo era una de las primeras fuentes de ingresos aquí. Se acabó todo eso. ¿Y qué está pasando? Pues que unas familias, lo mismo que pasa en el país, unas familias son las que mandan y deciden el futuro de esta ciudad. Y pues ya ahorita ya están en pugna las mismas familias, de los apellidos ya conocidos, Sayed, Abdú, las familias ya conocidas. Ellos son los que ponen y quitan presidentes aquí. Una vez le apuestan al PRI y otra vez le apuestan al PAN. ¿Por qué? Porque son parientes, son las mismas familias. Y ahorita ya andan preparándose para mandar a uno de ellos a la Diputación Federal. Esta vez mandaron a Leticia Amparano para que defendiera los intereses ahí en el Congreso de Padres. La mandaron del PAN. Y así han seguido y así van a seguir. Si no, la gente no cambia su actitud y de veras razona su voto en favor de ellos mismos y que va a beneficiar, si se beneficia el país, se benefician priistas, panistas, perredistas, morenistas, todos los partidos se benefician, pero si siguen hundiendo el país, se van a perjudicar a ellos mismos y a sus generaciones. Bueno, a excepción de los grandes, aquí le decimos chacas a los que deciden el futuro de una ciudad. Antes le decían terratenientes, ¿no? Ahora les decimos aquí chacas. Entonces, esa situación que estamos viendo, Nogales, es pues ya es demasiado lo que está pasando aquí, ¿no? Y pues vamos a tener también unos comentarios de Alfonso Durazo sobre la avenida de López Obrador a Sonora.
Y gracias también por tocar el tema de la gira. Mira, sí, efectivamente viene Andrés Manuel el sábado 20 y domingo 21. Inicialmente teníamos contemplado 4 días de gira, finalmente se redujo a 2 y vamos a visitar el sur del estado. Tenemos un evento el sábado 20, visitamos Guaymas con una reunión con la militancia de Morena, los integrantes de los comités de protagonistas del Cambio Verdadero, que es nuestra organización de base que se corresponde con cada una de las secciones electorales, pero también es un evento abierto a la ciudadanía, quien tenga interés en conocer el proyecto de Morena, la visión de Morena sobre el país y su proyecto, sus propuestas de solución. Sábado en Guaymas a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde en El Empalme y a las 5 de la tarde en Esperanza. Estoy hablando de memoria. Y el domingo finalmente, con los mismos horarios, recorremos Navojoa o Atabampo y terminamos a las 5 de la tarde en Obregón. Y vendrá una siguiente gira, y las fechas no están todavía definidas, para cubrir los distritos del norte del estado. Así es que está invitada la gente, tu auditorio, para que nos acompañe en estos eventos. Por otros días estamos difundiendo los lugares específicos de la reunión.
Pues y como siempre, vamos a escuchar a la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Para moderar un poco el ánimo de la gente que se baste ya de estar hablando tanto de violencia psicológica y violencia física y económica que sucede en el país. Adelante, maestra.
Sí, mira, ahora me toca hablar, yo creo que por derecho, este viernes fue la inauguración de las Olimpiadas, que como decía por ahí un compañero de Radio AMLO, que no, unos no las ven y están en contra, pero pues los que nos gusta el deporte, yo creo que sí nos sentamos a ver, hay algunas actividades que me encantan a mí. Entonces, la inauguración, pues no las perdimos. Fue en Río de Janeiro. Ahí fue el primer lugar en América del Sur en ser anfitrión de unas Olimpiadas. Viene de vivir unos meses intensos este país de crisis política y económica, con el impeachment de Dilma Rousseff y Temer, que lo tienen como presidente interino de los brasileños, que se habla también muy, muy mal de este señor. También tiene una colita que le pisen. No digo también
colota, porque, maestra, colota.
Porque a Dilma no le han podido comprobar. Si no, pues ya lo hubieran tumbado desde cuándo, ¿no? Sus esfuerzos de preparación para este país pues fueron muy grandes, ¿no? Y fueron muy criticados también. ¿Por qué? Pues por el virus del Zika, las aguas contaminadas de la bahía de Guanabara, además las demoras en algunas obras de construcción que creía que no se iba a estar listo, ¿no? Algunos estadios, algunos lugares donde se iban a recibir a los deportistas. También una de las cosas, pues la seguridad y el presupuesto que era un millonario. Por esto, la ceremonia de inauguración de los Juegos el viernes fue un bálsamo que escondió las heridas durante unas horas y le permitió al país entero celebrar su historia con colores y música alegre, ¿no? Cantantes como Caetano Veloz, como algunos cantantes muy conocidos internacionalmente. El show fue espectacular con su representación histórica de Brasil a través de la imagen y movimiento. En una ceremonia en la que además de la música y la cultura brasileña, el medio ambiente está teniendo un gran protagonismo. Esto me dio mucho gusto a mí. Los atletas recibieron al ingresar al estadio de Maracaná una semilla de una variedad nativa de Brasil. Pues sabemos que Brasil es el país con más diversidad de árboles del mundo. Las semillas, fueron 11.000 semillas se supone plantadas en este lugar, que serán trasladadas ya cuando estén sus brotos, después de la competencia, me imagino yo, serán trasladadas y trasplantadas en un bosque que se le llamará el Bosque de los Atletas. Un legado para la ciudad de Río y un símbolo de la lucha contra la deforestación. Brasil ha logrado, sabemos, desde 2005, reducir un 80% la deforestación de las Amazonas, el gran pulmón verde del planeta, no nada más de Brasil. Entonces, esto, lo último que estoy mencionando, es una de las cosas que me llamó mucho la atención y creo que Morena, Nogales, estamos trabajando acorde a este pensamiento que es un pensamiento innovador, ¿no? Un pensamiento que debemos y estamos haciendo conciencia más bien de cómo debemos de ayudar nosotros al planeta. calentamiento global, ¿cómo lo podemos evitar? Pues plantando y enseñando a nuestros niños a cultivar, enseñando a nuestros niños a querer una plantita, como estos niños que iban aquí en el desfile de la inauguración, acompañaba a cada país un niño con su plantita en la mano. Y esto me recuerda pues a los niños que nosotros hemos estado entregando plantitas. Es lo mismo y es un gusto que siento pues a nivel mundial y a nivel local aquí en Nogales, porque ya lo estamos haciendo, plantando semillitas cuando los que gustan vienen a ayudarnos, y hay veces que vienen niños, pero ya cuando está la plantita ya en bolsita, nosotros se la regalamos a las escuelas y obviamente platicamos de la importancia del medio ambiente y cómo debemos nosotros de contribuir a esto. Esto me pareció fabuloso a mí.
Sí, maestra, precisamente, no, ahorita que está recordando eso, estuvimos en algunas escuelas, más o menos una docena de escuelas, y en una universidad entregando plantitas, y cuál sería nuestra sorpresa, ¿no? La gran bienvenida que le da la gente a este tipo de eventos. Y recordaba una anécdota curiosa de unas niñas en una de las escuelas primarias, unas niñas ya de sexto año, que nos dijeron, ah, dice, ya vienen a entregar plantitas otra vez. Y entonces me causó a mí admiración eso, porque le dije, ¿qué nos conoces? No los conozco a ustedes. Entonces, ¿cómo que vienen otra vez? Sí, es que ya nos han entregado plantitas antes. ¿Y nos puedes decir tú quiénes te vinieron a entregar plantitas? Seguro, dice, Morena fue la que nos vino a entregar plantitas, dice, y nos dio mucho gusto. Y ahora otra vez, qué bueno que ya llegaron, que les podemos ayudar a bajarlas.
Ajá, sí, es una satisfacción muy grande y es estar trabajando a nuestro modo, y creemos que es algo muy importante la concientización de conservar nuestro planeta. Aparte, pues, acerca de la inauguración, también tengo un comentario de los uniformes. Un compañero, y voy a decir que en el Cuasi ya estuvo comentando de los uniformes de los mexicanos, que llevaban un uniforme pues muy ad hoc, según ellos, ¿no?, al evento, pero no era un uniforme que representara pues nuestras etnias, nuestra cultura. ¿Por qué? Porque el presidente de la CONADE, que ya sabemos quién es, este señor Castillo, excomisionado en Michoacán, si recuerdan, exdirector de la Profeco y ahora titular de la CONADE, pues muy fácil, ellos están acostumbrados a manejar cifras, y manda él hacer 270 trajes marca Hugo Boss. Sabemos que Hugo Boss es una casa de modas de lujo alemana, pero también los accesorios de Pineda Cobalín, accesorios muy caros. Menos mal que es Pineda Cobalín, son modistas mexicanos, pero fíjense nomás, una pañoletita, lo que cuesta de Pineda Cobalín, tienen un valor de $2,900 las pañoletas, los cintos, las corbatas, precios pues excesivos para cómo está el país, ¿no? $2,990 cuesta lo que nosotros le llamamos pashmina o una mascada, y a ellos le llaman a esto una chalina atrapasueños, y con eso pues ya se emocionaron y iban nuestros mexicanos vestidos muy a primer mundo.
Pues sí, maestra, está muy correcto lo que usted está diciendo, y son unos abusos los que están haciendo.
Sí, rapidito así, la cultura. ¿Qué hubo de cultura en los Juegos Olímpicos? Pues se ofrecieron cerca de 2,000 eventos culturales y artísticos en 80 diferentes escenarios. México pues no podía ser la excepción. México está contribuyendo con algunos, tiene presencia pues, gracias a su amplia oferta cultural. Hay una muestra de la magia de sonrisa en el Golfo de México, Frida y yo es otra apuesta que tienen, y América Latina, Juegos Olímpicos, México 68, Río 2016. Creo yo que debe de ser una cronología, ¿no?, de datos desde el 68 hasta el 2016. O sea, sí estamos haciendo presencia, qué bueno, culturalmente, ¿verdad?
Así es, maestra, qué lástima que no se puede decir lo mismo de los deportistas. No, pero hay honrosas excepciones. Ahí tenemos competidores muy capaces, muy preparados para competir, y pues desgraciadamente tenemos unos dirigentes de muy mala calidad en el deporte.
Sí, pues esperamos recibir buenas noticias de nuestros mexicanos.
El Chiltepín verde.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ai, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?
Ah, por que tudo é tão triste?
Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando
el Chiltepín verde. El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín verde. El Chiltepín verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues maestra, se nos acabó el tiempo y fue un verdadero gusto estar con usted aquí y con nuestro amigo Eric Douglas en los controles. Pues desgraciadamente el tiempo no perdona.
Sí, así es. Rapidito me despido haciéndoles esta pregunta. ¿Nos hizo falta Televisa y Televisión Azteca para ver las Olimpiadas?
Por supuesto que no nos hizo falta. Pues muchas gracias a todos y pues,
hasta la próxima. Próximo viernes. ¿Eh?